Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, como siempre, diarios habituales 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Retomamos el pulso a la normalidad, ya ha sucedido, ya han pasado estas fiestas de la Navidad y ahora pues a la rutina, y la rutina deportiva no para, una rutina deportiva que nos lleva, por ejemplo, a hablar del Málaga Club de Fútbol. Hay movimientos en el conjunto blanquiazul, pero lamentablemente esos movimientos no son de fichajes de entrada en el conjunto blanquiazul, ni son movimientos de que haya una inversión fuerte por parte de algún inversor o por parte del actual propietario, ni tampoco son movimientos de que sepamos ya qué va a suceder judicialmente. Lamentablemente los movimientos son de salida en el conjunto del Málaga Club de Fútbol y casi todos los movimientos nos llevan a hablar de jugadores, por ejemplo, que ahora mismo están sin ficha y que tienen ofertas para abandonar la nave blanquiazul en este mercado de fichajes que ya hace prácticamente una semana que ha abierto. Hablaremos de todo ello, también tenemos que hablar del mundo del baloncesto y del Unicaja de Málaga, desde ayer en Bursa, en tierras turcas, para jugar el partido frente al conjunto del Tofas Bursa, el inicio del top 16 de la Eurocup, con problemas para el equipo malagueño, con problemas para el conjunto del Unicaja en lo físico, porque Josada no se ha subido a ese avión, va a ser baja segura, y porque Carlos Suárez no tiene buenas sensaciones, y lo más probable es que sea baja para el partido de esta tarde, insisto, 6 de la tarde. No te vayas a despistar ese partido entre el Tofas Bursa y el Unicaja de Málaga. Y también mundo del polideportivo, sí hay movimiento en el Trof Málaga, que se ha hecho con los servicios de un nuevo jugador. Llega procedente del OAR de Coruña, no del mítico OAR Ferrol, sino del OAR de Coruña, y evidentemente quiere poner su granito de arena para que el equipo malagueño ascienda de categoría. Miguel Sío es ya nuevo jugador del conjunto del Trof Málaga. De todo ello hablaremos hasta las 4:30 de la tarde, y además nos visita nuestro compañero desde Argentina, Leo Cerrudo, del que vamos a hablar, por ejemplo, de los jugadores argentinos del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosas que nos van a llevar de la mano hasta las 4:30 de la tarde. Prácticamente 3:03 de la tarde, en un día frenético por aquello del debate de investidura, de la elección del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que hemos venido contando desde mediodía aquí precisamente en la cadena COPE. Así que tomamos un respiro y hablamos de algo que tiene que ser un poquito más mundano y sobre todo más entretenido, como es el capítulo del deporte, y en este caso el capítulo del Málaga, del Unicaja y de todo el deporte malagueño. Saludo a Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Espero que haya sido bueno, y como han sido bueno todo nuestro oyente, que los Reyes Magos se hayan portado bien contigo.
Se han portado como deben de portarse y no ha habido carbón, que es la otra noticia de la noche de Reyes.
Bueno, eso está bien, está bien.
Está bien.
Aunque no viene estrenando, todo el año viene estrenando, oliendo bien, o este año viene más comedido.
Este año con la mudanza, vamos a ver cuando lo estrenamos.
La entradita, el taquillón y esas cosas, lo que te han regalado. Cositas para la casa. Bueno, Javi, empezamos hablando del Málaga, del conjunto blanquiazul, que ya tiene que estar pasando página después del empate contra el Oviedo, ¿no?
Pues sí, después del empate a un gol frente al Oviedo en el Tartiere del domingo, el Málaga suma 6 partidos consecutivos sin perder en Liga y ha encajado solo 2 goles en los últimos 5 partidos. Un triunfo y 5 empates hacen que el equipo entrenado por Víctor Sánchez del Amo rearce también su trabajo defensivo. El balance no es malo para un equipo que está en la zona baja de la tabla. 18 goles a favor y 20 en contra. Un guarismo bastante aceptable para tener una incómoda situación extradeportiva.
Sí, señor. Y precisamente ahí es donde ha vuelto a incidir el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, quien ya en la previa del duelo ante el Oviedo dejó clara su postura y tras el partido en el Carlos Tartiere volvió a remarcar que es vital reforzarse y que el club debe hacerlo. Hasta ahora nadie de la cúpula directiva se ha pronunciado al respecto de esta justificada queja de Víctor Sánchez del Amo.
Necesitamos tomar decisiones que nos ayuden a mejorar la capacidad de la plantilla. Estamos en unas limitaciones, en unas dificultades que las sufrimos para preparar cada partido cada semana, las hemos llevado con mucha profesionalidad por parte de los jugadores durante la primera vuelta, compitiendo muy bien contra todos los rivales, con mucha fiabilidad, pero ahora con el mercado abierto, pues esperamos y confiamos en que se puedan hacer movimientos que nos ayuden a mejorar en nuestra capacidad.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Y por cierto, la plantilla malaguista volverá mañana al trabajo para preparar el duelo de dentro de una semana en casa ante la Ponferradina. Y es que la jornada número 23 se pospone para que el Málaga juegue el 14 de enero en la Rosaleda ante la Ponferradina a las 8 de la tarde. Se pospone por aquello de la Copa del Rey. Una de las voces autorizadas del vestuario es Luis Hernández, el central del Málaga. Se ha referido a que la competición evidentemente es larga y que esto del puntito a puntito hay que saborearlo ahora.
Hay que saborearlo, hay que darle valor y ser conscientes de que bueno, esto para nosotros va a ser muy largo, que va a ser muy complicado. Y que sumar siempre es positivo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Hernández. Y como digo, se abre el mercado de fichajes y el Málaga, pues más que reforzarse, teme que pueda perder a jugadores. Una de las tareas más complicadas es la de la salida de Mula, José Rodríguez y de Iván. Precisamente por Iván Rodríguez, por el lateral derecho del Málaga Club de Fútbol, hay un fuerte interés del Cartagena, que es el líder del grupo cuarto de Segunda División B. Y también se habla desde Valladolid de un posible interés del conjunto del Málaga Club de Fútbol, precisamente por hacer con una de las piezas del Valladolid, pero no del Valladolid del primer equipo, sino del Valladolid promesa, y ese nombre es el de Miguel de la Fuente. Pues por cierto, ha hablado de Miguel de la Fuente Miguel Ángel Gómez, que es el director deportivo del conjunto vallisoletano, y ha dicho esto sobre ese posible interés del Málaga, insisto, por Miguel de la Fuente.
El club está ahora mismo en un proceso de renovación del jugador. El jugador no se va a mover hasta que solucionemos eso. Es un jugador sub-23 que el míster cuenta con él. Tenemos que valorar. Yo creo personalmente que lo mejor es que este año se quede aquí con nosotros, creciendo entre el promesa y el primer equipo. El año que viene, en verano, pelee por un sitio en el primer equipo, y si no puede ser, pues ya le ayudaremos a dar un salto de categoría, ¿no? Es un jugador joven, en el que ya también sabe, y él lo sabe, que el otro día presente estuvimos bromeando. Al final yo me he desgastado muchísimo con él en su formación y le tengo un cariño y una estima deportiva enorme, con lo cual vamos a tomar la decisión entre él, su empresa y nosotros, la mejor para él.
Bueno, así que no quiere venir al Málaga y el Valladolid lo deja en Valladolid. Por cierto, en Alcorcón se da ya por segura la llegada de Mula, de Alex Mula, cedido hasta final de temporada, falta el ok del Málaga. Y uno que llega, y vaya como llega, al Marbella es Callejón, Juanmi Callejón, el Marbella, que el sábado rescató a un punto frente al San Fernando, ya prepara el partido de Copa ante el Valladolid, precisamente. Por cierto, a lo mejor ese jugador puede jugar ese partido. Hoy, como digo, el Marbella ha presentado su flamante fichaje, Juanmi Callejón, que se presentó en el estadio Marbellí. La llegada de Callejón propicia la salida de Javi López al Palo, en calidad de cedido. El Palo, ya saben, equipo que milita en el grupo 9 de tercera división. Las entradas para partido frente al Valladolid de Copa se van a poder adquirir desde ya. Escuchen a Juanmi Callejón después de su etapa en Bolivia, valorando su fichaje en el Marbella.
No tengo guión como Oscar, pero bueno, lo que voy a decir y lo que siempre digo es lo que me sale del corazón y bueno, primero agradecer a toda la familia del Marbella Fútbol Club por este gran recibimiento. La verdad que estoy halagado de tantos mensajes y tantas llamadas que la gente me ha hecho y bueno, al final es un reto muy grande para mí y para toda la institución, una institución muy seria a la que me he encontrado. Están trabajando desde arriba hasta abajo muy bien, así que nada, yo espero estar al mejor nivel, demostrar que puedo estar de una gran manera.
Pues ahí están las palabras precisamente de Callejón, del futbolista del Marbella. Luego lo escucharemos, iremos también hacia Marbella para conocer la última hora del equipo marbellí, preparando también ese partido de Copa del Rey. Hoy precisamente se han puesto las entradas a la venta para ese encuentro. Unicaja abre esta tarde el top 16 de la Eurocup en Turquía, en la cancha del Tofa Bursa. Es un duelo inédito. El partido va a comenzar, recuerda, a las 6 de la tarde y va a deparar, como decimos, este enfrentamiento inédito. Es el sexto equipo turco con el que se mide el Unicaja de Málaga en la competición europea. Josh Adams es baja, no ha viajado por culpa de una fuerte gastroenteritis y el capitán Carlos Suárez tiene muy complicado jugar. No tiene buenas sensaciones ni siquiera hoy en la sesión previa de tiro, previa a ese encuentro. Del partido precisamente frente al conjunto del Tofa Bursa ha hablado el técnico de Unicaja, Luis Casimiro.
Bueno, es una oportunidad. Estar fuera es una oportunidad. Si tienes la capacidad de hacer un buen trabajo y sorprenderle, yo creo que puedes generar más presión para el equipo local y tenemos que intentar, bueno, pues hacer ese trabajo, los pequeños detalles siempre, hacer buen trabajo en defensa En ataque, pues para competir el partido y poderlo ganar al final del mismo.
Bueno, ya saben ustedes que Carlos Suárez no va a estar, tampoco Josa Van, es ese partido frente al equipo turco. Y por cierto, Emilio, buceando no será el primer viaje que realice Unicaja a Turquía. Esta misma campaña ha viajado a Estambul para medirse al Galatasaray. Históricamente se ha enfrentado al Beşiktaş, al Darussafaka, al Anadolu Efes de Estambul, al Fenerbahçe y al entonces Ulker de Estambul. Del partido de hoy en Turquía ha hablado Adam Basic, y el alero polaco dice esto del equipo turco, del rival de hoy del conjunto malagueño.
Todo el equipo es muy peligroso, hemos visto en el vídeo que pueden jugar con las rachas, en 3 minutos pueden recuperar 15 puntos en un partido, entonces hay que cuidar, juegan en casa, juegan muy agresivo y tenemos que cuidar el balón, no perder el balón y tirar buenos tiros.
Palabra de Adam Baczynski. Mañana, por cierto, se completará todos los partidos del Grupo H, que es donde está encuadrado el Unicaja, con ese duelo de equipos de Liga ACB, Juventud de Badalona y el Moraván de Andorra. Y noticia de balonmano, aquí sí que hay movimiento en el mercado invernal de fichaje, porque el Trost Málaga se ha hecho con los servicios del lateral derecho Miguel Sío, que llega procedente del Oar de Coruña de Primera Nacional, un jugador del agrado del director deportivo Alfonso Carrión y del propio técnico Daniel Ibáñez, y que viene a ocupar la posición que deja vacante Luis Cazorla, que se ha visto obligado a abandonar la práctica del balonmano. Este es Miguel Sío y así se presenta ante los aficionados malagueños.
Pues la verdad que estoy muy contento con el fichaje. Tengo muchas ganas de, bueno, a trabajar con mis compañeros y poder aportar todo lo que tengo para conseguir los objetivos marcados.
Pues así viene cargada la jornada del deporte malagueño en esta jornada de martes 7 de enero. Vuelta a la rutina, vuelta a la normalidad, excepto para los niños pequeños, Javi, que todavía no hay colegio. Mañana ya sí que comenzará la escuela. 3 y 11 de la tarde hasta las 4 y media, como digo, manda el deporte malagueño. Un montón de frentes abiertos que iremos cubriendo en esta hora y 20 minutos que todavía nos queda por delante del programa.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4 y media de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Oh, déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomala.
No me digas, y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! 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 ¡Ole!
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3 y 13 minutos de la tarde. Vamos, como siempre, para abrir el programa con lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales. Ya sabes, todas las jornadas, todos los días, te ponemos un tema de actualidad para que debates y opinas con nosotros y con los oyentes de la cadena COPE en nuestras redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
En el día de hoy vamos a preguntarte sobre el presidente, el actual propietario del Málaga, el Jeque Altani. ¿Crees que la intervención judicial es la única vía factible para la salida de Altani del Málaga? Opina y debate. Bueno, pues como están opinando por aquí. Antonio dice, el Tieso solo venderá cuando deje de trincar sueldos y préstamos, entonces se verá lo gran malaguista que es. Otro, yo no me creo absolutamente nada, pero ojalá salga de la entidad. Basti dice, sí, y cuanto antes mejor. José Luis, esperemos que salga, pero cuanto antes. Otro dice, el Málaga y la afición, señor propietario tuitero Altani, se merece una gran noticia, váyase ya, por favor. La gente opina de esa manera, y es verdad, que evidentemente a nadie se le escapa que el presidente, la única manera de sacarlo del club legalmente es con la intervención judicial.
Pues a mitad de este mes, es decir, la próxima semana, ¿cómo pasa el tiempo? Ya la semana que viene, en mitad de mes, Javi, como increíble, como correcto. Sí, sí, sí. Pues la próxima semana podría haber algún tipo de noticia con el tema de si el club puede ser intervenido judicialmente o no. Y a ti te preguntamos, ¿crees que esa intervención judicial, si finalmente se produce, es la única vía factible para la salida de Altani del Málaga? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
15 minutos sobre las 3 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, porque hace ya 5 días que se ha abierto el mercado de fichajes y ya el sábado, ya bueno, te lo recordábamos ya en la retransmisión del domingo, poníamos los cortes íntegros de Víctor Sánchez del Amo, pues demandando fichajes, demandando la llegada de jugadores al Málaga Club de Fútbol para que se reforzara la plantilla y no para que se debilitara, porque a día de hoy es lo único que piensa el Málaga y es lo único que piensa el director general del club, que no es otro que Richard Sahin, es hacer caja y si puede venir algo que sea a precio auténticamente de saldo, es decir, debilitar la plantilla para que el equipo sea o el club sea viable económicamente. A mí lo único que me sorprende de Víctor, que de verdad tiene toda razón del mundo en quejarse, porque todos esos argumentos son verdad como la vida misma, es una puñetera realidad, lo que sí que me sorprende es que a él esto le haya pillado a contracorriente, es decir, que no se esperara que esto pudiera ocurrir en el mercado de fichajes, cuando creo que es una realidad que prácticamente todo del mes de octubre teníamos medianamente claro, cuando no se ha visto ningún tipo de movimiento en el Málaga, ni en forma de inversión, ni en forma de venta, ni en forma de que haya una copropiedad del club, ni en llegada de absolutamente nadie. Y cuando también hemos visto que el Málaga durante todo este tiempo tenía una ficha libre de 80.000 euros para haber reforzado al equipo y que no se ha hecho en todo este tiempo, cuando ha habido opciones más o menos factibles, más o menos importantes para que importantes para, tal y como está la economía de guerra del Málaga y tal y como está la calidad de técnica en la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Y durante todo este tiempo no se ha hecho absolutamente ningún tipo de movimiento. Y hoy, pues, todos los movimientos que hay, pues, son de salida en el Málaga Club de Fútbol. Los que están más palpables a día de hoy, pues, evidentemente, los jugadores que no han sido inscritos durante esta primera vuelta del mercado de la primera vuelta de la segunda división. Los casos de Iván Rodríguez, de José Rodríguez y de Alex Mula. Vamos por parte, porque el que está más palpable es el de Mula, que ahora Javi nos va a dar la última hora, porque se hablaba del Oviedo, y ahora me vas a decir, porque parece que no va a ser el Oviedo el equipo donde vaya a salir. Se habla también del caso de Iván Rodríguez. Hoy me llamaban desde Cartagena, porque el interés por hacerse con Iván Rodríguez es fuerte. Aquí lo que pasa es que ocurre una situación también que hay que tener muy en cuenta. Iván Rodríguez tiene contrato con el Málaga Club de Fútbol y el Málaga a lo mejor ve con buenos ojos desprenderse de Iván Rodríguez siempre y cuando llegue una oferta para hacerse con su servicio, no una cesión. Veremos a ver cuáles son las condiciones que pone el Cartagena para la cesión y si son factibles o no para el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y el caso más complicado es el de José Rodríguez, que tiene 3 años de contrato, que es de los tres el que tiene la ficha más importante. E incluso también por José Rodríguez ha preguntado el Cartagena, aunque sí, esto tiene una ficha importante. Tiene una ficha que va a cobrar íntegramente en el primer año de contrato con el Málaga Club de Fútbol. Y no sé si el Cartagena o el propio José Rodríguez querrán bajar de categoría y jugar en segunda división B. Y sobre todo si va a pagar un traspaso para hacerse con los servicios del medio centro del Málaga, que insisto, tiene 3 años de contrato. Así que el Cartagena, que también ve que aquí hay río revuelto y que puede pescar peces, y es un club, insisto, que ahora mismo es líder del grupo cuarto de segunda B, que compite con el Marbella, y que este año pues quiere seguir siendo un gallito de la categoría y quiere estar la próxima temporada precisamente compitiendo en la segunda división. Y el caso más especial es el de Mula, Javi, que es el que tiene, parece, más mercado y más novia en este mercado de fichaje.
Sí, Mula ya está, me dicen, en Madrid para cerrar el acuerdo, que solo queda que el Málaga dé el ok.
Claro, escúchame, que es últimamente lo más complicado en el Málaga, ¿eh? Cuando sí, está sí. Todo hecho, fíjate lo que pasa.
El jugador está de acuerdo, el Alcorcón también, el Málaga, todo de acuerdo, pero el problema es que el propietario o el ahora director general Richard Sahin firme la salida en calidad de cedido con el Alcorcón. Hombre, a lo mejor habrán pactado un 50-50 y Richard Sahin diga que no, que ellos pagan que el 30, que el 70 los pague, digo un ejemplo, en cuanto al porcentaje del contrato.
O Sahin va a decir lo que le diga el jeque, ¿eh?
Pues ya está, pues entonces que vaya Mula ya para allá y que se espere sentado, porque la situación va a ser dantesca una vez más con el futbolista. Y esa es la realidad, que el Alcorcón es el que parece ser que le hace más chilín a Mula, básicamente porque lo van a tener, al menos esa es la impresión que yo tengo, la sensación es que va a estar mejor en el Alcorcón que en el Oviedo, y por ello se ha elegido que sea el destino Alcorcón. A ver qué pasa. Era el Oviedo el que parecía que se podía llevar al futbolista, pero finalmente me cuentan que el Alcorcón ya lo tiene ya muy cerca, todo hecho y cerrado y pactado con su agencia de representación, con el jugador ha dado el visto bueno, es Madrid, ¿no? Y por lo tanto...
todo lo que se haga en Madrid tiene más repercusión.
Tiene más repercusión, efectivamente. Y aparte, pues evidentemente el jugador ha querido irse para allá. Otra cosa es lo que estamos contando, que el ok del presidente, que esto es lo más fuerte y lo más lamentable, pero para entradas como para salidas. Y en las salidas ahora mismo lo que quieren estos dos jugadores, estos tres, es tener una salida cuanto antes. Iván Rodríguez al Cartagena de segunda B, bueno, es un gallito, va a jugar por lo menos mínimo a la fase de ascenso segunda división. Mula al Alcorcón y José Rodríguez a ver en qué disposición está. A Víctor le hace tilín de que se le pueda hacer ficha, pero me parece
a día de es inviable,
que es inviable hacerle ficha con ese contrato que tiene firmado. Y luego, mirando la información que tú dabas del chaval, del jugador del
Miguel de la Fuente.
Miguel de la Fuente.
Vamos a hablar de este jugador, Miguel de la Fuente.
20 años y es el mejor jugador del Valladolid.
10 goles ha marcado en el grupo.
Lo ha jugado todo, ¿eh?
Sí, sí. 10 goles, el grupo segundo de segunda división B. Es un jugador que mide 1,80, que tiene tan solo 20 años. Ha llegado a debutar en primera división, aunque de manera testimonial con el primer equipo, con el Real Valladolid. Y es una de las promesas del conjunto vallisoletano. El nombre lo apuntaban los compañeros hoy de Radio Marca Málaga. Y hoy, precisamente, al director, vamos a escuchar otra vez al director deportivo del conjunto vallisoletano, le han preguntado por este nombre, por Miguel de la Fuente, y el presunto interés que el Málaga ha tenido en hacerse con su servicio y con su cesión.
Es un jugadorazo, Emilio. Es un canterano muy bueno del Valladolid, como digo, 10 goles en segunda B, el Valladolid promesa está cuarto, creo, en el grupo segundo de segunda división B, ese es el mercado del Málaga, y sería un jugador cedido, no costaría mucho dinero, pero el problema es que el Valladolid dice, prefiero mantener el jugador aquí que mandarlo al Málaga con la situación que tienen. Yo no sé el jugador también qué pensará, pero escuchando al director deportivo, creo que el jugador quiere, pero que el club no quiere.
Escuchamos a Miguel Gómez, el director deportivo precisamente del Real Valladolid.
El club está ahora mismo en un proceso de renovación del jugador. El jugador no se va a mover hasta que solucionemos eso. Es un jugador sub-23 que el míster cuenta con él. Tenemos que valorar. Yo creo personalmente que lo mejor es que este año se quede aquí con nosotros, creciendo entre el promesa y el primer equipo. El año que viene, en verano, pelee por un sitio en el primer equipo. Si no puede ser, pues ya le ayudaremos a dar un salto de categoría, ¿no? Es un jugador joven en el que ya también sabe, y él lo sabe, que el otro día presente estuvimos bromeando. Al final yo me he desgastado muchísimo con él en su formación y le tengo un cariño y una estima deportiva enorme, con lo cual vamos a tomar la decisión entre él, su empresa y nosotros, la mejor para él.
Lo primero, que renueve con el Valladolid, condición sine qua non, y lo segundo, pues que se quede en el Valladolid y que entre incluso en los planes de Sergio González, que es el técnico de la primera plantilla del equipo vallisoletano. Ese es el mercado que va a tener el Málaga, intentar pescar en alguno de estos filiales, en alguno de los filiales, ya sea del Valladolid, ya sea del Madrid o de cualquier equipo que haya ahí en segunda división B, que tengan jugadores con potencial y sobre todo con proyección, pero en el caso de La Fuente, de Miguel de la Fuente, como han escuchado a Miguel Gómez, al director deportivo de Valladolid, parece que a día de hoy es harto complicado que pueda recalar en las filas del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y algunos dirán, bueno, si al final se coloca a José González, se coloca a Iván Rodríguez, se coloca a Mula, ¿se liberará tope salarial para el Málaga?
No.
No, porque ninguno de estos tres jugadores, y todo el mundo ya lo sabe, están inscritos y por lo tanto Javi no se alivia esa masa salarial, a no ser que salga alguno de los jugadores que sí tienen ficha de esos 17 profesionales con el primer equipo del Málaga.
Exacto, si se libera saliendo Juanpi, Keco, Rolón, si se libera sacando a Adrián, si se libera sacando a
Luis Juanca, Hernández, a cualquiera.
Munir, claro. Cualquier jugador de los 17 es susceptible de salir. Si salen ellos, sí se libera masa salarial. Y sí, ahí ya se hablaría con la Liga. Pero es que tampoco el Málaga se ha movido en este aspecto. Tampoco sabemos si verdaderamente, sacando a estos jugadores, hay posibilidades reales de poder ampliar el límite salarial.
3:24 de la tarde. Vamos a hacer en este punto la desconexión de cada jornada de las 3:25. Conectamos con los oyentes del 89.8 de FM y seguimos ya de corrido hasta las 4:30 de la tarde.
COPE Málaga. Estar informado.
Saludamos en este preciso instante a los oyentes que se incorporan a la sintonía deportiva de la cadena COPE desde el 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde los diales de COPE más Málaga, que te lo recuerdo, son el 97.1 de FM y el 882 de la onda media. Te venimos contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño y luego, si lo desea, desde las 3:30 hasta las 4:30 seguiremos hablando de todo lo que concierne a la actualidad deportiva de Málaga y de su provincia. Por cierto, un año especial para el deporte malagueño porque estrenamos la capitalidad europea del deporte en este año 2020. Y estamos hablando del capítulo de salidas, porque poquitas de entradas en el Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y hemos contado los posibles destinos de tres jugadores del Málaga que no tienen ficha, los casos de Mula, de Iván Rodríguez y de José Rodríguez, y un jugador que interesa o que podría interesar al Málaga, pero que parece que se encuentra con las puertas cerradas de su club.
Sí, es Miguel de la Fuente, el delantero centro de 10 goles en la presente temporada en el grupo segundo de segunda división B, lo apuntaban los compañeros de la prensa en Valladolid y que evidentemente así lo ha comentado esta mañana el director deportivo del equipo pucelano, que sí, que el jugador es bueno, que puede interesar, pero que ellos prefieren que siga creciendo en el equipo de Pucela.
Y que renueve por el Valladolid.
Y que renueve por el Valladolid porque la verdad que la está rompiendo en el Valladolid, promesa, equipo que va cuarto, como digo, clasificado y está haciendo un temporadón increíble. Ese es el mercado del Málaga, el mercado de segunda B o el mercado de cedido. Y hay más en cuanto al capítulo, en este caso ahora, de salidas. A las ofertas que puede haber por Keydy Vare, por Antoñín o por Adrián, que ya lo contábamos en su día, ahora están los tres que no han tenido ficha durante toda la temporada que quieren jugar. Uno es Mula, que ya está camino de Alcorcón para rubricar. El tema es que la rubrique finalmente los propietarios del Málaga, la firma con el equipo del Alcorcón hasta final de temporada en calidad de cedido. Y el otro es Iván Rodríguez, al que lo quiere el Cartagena, el gallito de la segunda división B, grupo cuarto, grupo donde está el Marbella, que recuerden que es líder y que quiere a Iván Rodríguez porque no tiene lateral derecho y quieren a este futbolista. Y el caso de José Rodríguez, vamos a ver cómo el Málaga puede acabar con el afer José Rodríguez, porque sería lamentable que incluso el jugador se acabara el mes de enero y no acabara firmando por ningún equipo.
Sí, señor, pues así está la situación en el capítulo de salidas y en el capítulo, pues lamentablemente corto, de entradas en el Málaga Club de Fútbol. Recordamos que esta es una semana típica para el Málaga, fue eliminado de la Copa del Rey. Este fin de semana hay Copa del Rey para los equipos de primera división que entra ya en liza, y para los supervivientes de segunda división, los de segunda B y los de tercera división. El Málaga, como saben, quedó apeado a manos del Escobedo, por lo tanto no jugará este fin de semana y sí ya empezará a preparar el partido dentro de una semana, del martes que viene en la Rosaleda, 8 de la tarde, frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y donde sí hay movimiento, Javi, es en el Marbella. 100 aficionados, un centenar de aficionados han dado cita hoy en el municipal Antonio Lorenzo para recibir al nuevo ídolo, a Juanmi Callejón, ¿no?
A Juanmi Callejón, que posiblemente tenga minutos es en el partido de este fin de semana frente al Valladolid de la Copa del Rey. A partido único, partido dramático para el Marbella, con ese partido histórico de Copa que, por cierto, ya pueden comprar las entradas.
3.500 se han puesto a la venta.
Sí, hoy el Marbella, como digo, ha presentado a Juanmi Callejón. Esto propicia la salida de Javi López, que se ha cedido al Palo, equipo de tercera división, y Callejón ha dicho esto a su llegada. Esta es la presentación.
Agradecer toda la presencia de todos vosotros aquí. La verdad, tanto para mi familia como para mí, hoy es un día muy importante, muy feliz. Sé que juntos, de la mano, vamos a conseguir que este equipo vuelva a segunda división.
Palabra de Juanmi Callejón, fichaje estrella que podría debutar este próximo sábado, 9 de la noche, en el Municipal Antonio Lorenzo de Marbella. Y también hablamos del Unicaja de Málaga. A las 6 inicia el top 16 de la Eurocup, se mide al Tofas Bursa. Ganar a domicilio sería vital para encauzar o para ir empezando a encarrilar el pase al cruce de los cuartos de final de la segunda competición continental del baloncesto. Casi 3 y media de la tarde, desde ahora y hasta las 4 y media te esperamos con todo el deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM. No te desconectes.
De Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Porque tu salud es lo más importante, en Hospital Chip contamos con los mejores profesionales y la más avanzada tecnología. Además, colaboramos con las principales compañías aseguradoras. Ahora también con Caser, Sanitas y Adeslas, para todas las especialidades. Hospital Chip, comprometidos con tu salud y la de los tuyos. Más información en chiphospital.es.
Avenida Velázquez 216 o en skodamálaga.com. Tenemos parking para ti.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Treinta y un minutos sobre las 3 de la tarde, ya de corrido hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. Esta semana es una semana, pues, en lo que es lo deportivo, Javi, atípica para el Málaga, porque este fin de semana es como si estuviéramos de vacaciones también.
El fin de semana no hay liga, se para la liga tanto en primera como en segunda división B, porque ya sabes que están los compromisos de la Copa del Rey. Se para la liga porque se juega la Copa del Rey a partido único. Yo sigo pensando que el Marbella le puede meter mano al Valladolid, el Valladolid que está en primera, pero que está en la zona media baja de la tabla, que no creo yo que esté para muchos trotes de copa, y el Marbella pues está peleando subir a segunda, y que el Marbella va a querer meterle mano al Valladolid. Por eso el Málaga no juega.
Tampoco no sé hasta qué punto para el Marbella es bueno esto de ir pasando rondas. Y
pero bueno, siempre la ilusión del pequeño ante el grande.
Sí, no, está claro.
El Valladolid querrá,
y más jugando en casa.
Y te digo una cosa, el premio del Valladolid es seguir un año más en primera. Eso para todos los clubes es oro total. Entonces, no hay partido del Málaga este fin de semana. El Málaga juega el martes en la Rosaleda frente a la Ponferradina. Se pasa la jornada a los días martes
y
miércoles.
Y 8 de la tarde, ¿eh?
Sí, 8 de la tarde, de las 7:30.
Que veremos a ver tal y como está la situación. Y un martes 8 de la tarde, a ver cómo responde el público, ¿eh?
Bueno, entonces, dicho esto, el Málaga vuelve mañana al trabajo. Ha tenido 2 días de descanso. El partido será dentro de una semana. Así que van a empezar como si fuera mañana lunes. Así que a preparar ese partido frente a la Ponfe. Recuerdo el partido allí, 1-0, ninguno de los dos apenas merecieron más, y marcó al final el de siempre. Yuri, el que hizo el único gol del partido, en la única llegada de la Ponferradina. Así que por eso digo que está todo tan igualado, y por eso
se van a ver las caras, Javi, prácticamente 2 meses y poco después. Recordamos, sí, que no es un calendario como el de toda la vida, es calendario asimétrico. El Málaga jugó, si no recuerdo mal, en el puente de noviembre, ¿no? Fue cuando el día de Todos los Santos, creo que fue cuando
correcto,
jugó,
sí, sí,
ese partido, y ahora pues el día 14 de enero, 2 meses mal contados, es cuando se vuelven a ver las caras.
Ha pasado lo mismo que con el Oviedo, precisamente. Bueno, a todo esto, el mercado de enero empieza a moverse, pero para el Málaga empieza a moverse lo negativo. Por eso la rajada de Víctor. La rajada de Víctor no es sinónimo de calentón, sino que él sabe que en enero va a haber poco refuerzo, que el mercado para el Málaga va a estar muy limitado. Por eso pegó la rajada que pegó el otro día, como diciendo, oye, es que nos han engañado por parte de los dueños y de la propiedad del Málaga. El domingo en Oviedo, después del partido, volvió de nuevo a decir que los rivales se van a reforzar y tú no te vas a poder reforzar luego la competición en la que va a marcar a cada uno. Lo escuchamos al entrenador del Málaga.
Nuestros rivales ya lo están haciendo. Hay equipos que ya han presentado jugadores, que ya los han podido utilizar en esta primera jornada. Equipos que además han hecho gestiones económicas para ampliar el límite salarial y les permite acceder también a mejores refuerzos. Pues ahí también entendemos y esperamos y confiamos que desde la gestión del club se pueda competir también, igual que lo hacen nuestros rivales.
Estas son las palabras de Víctor Sánchez de la Mot después del partido en Oviedo. Vuelve de nuevo a decir que sí, que los rivales se van a reforzar, que es normal, el Oviedo, el Racing, el Sporting, el Tenerife, todos estos equipos se van a reforzar. Y el Málaga, que está en esa pelea por permanecer en la categoría, lo tiene muy limitado. Además, lo tiene que hacer ya y no lo hace todavía. Por eso, Víctor, ha hablado de los canteranos y de los canteranos ha hablado. Pero más que de los canteranos, ha venido a decir que Ramón, que Ichan, que tienen sitio en el primer equipo, como los casos de Antoñín, de Kiedy Ibarre o de Luis Muñoz.
Nos alegramos por Ramón, que teníamos muchas ganas de darle una oportunidad de inicio. Ya sabéis que nos están ayudando mucho los chicos del filial, están trabajando muy bien con nosotros y están teniendo menos oportunidades de las que nos gustaría, porque el reglamento pues nos impide contar con más de 3 jugadores en el campo para evitar el riesgo de la alineación indebida. Igual que con Icham, que está entrenando muy bien, que está en un momento de forma buenísimo, y lo mismo, por las cuestiones de reglamentación, pues tiene menos minutos de los que nos gustaría.
Bueno, pues esas son las palabras del entrenador del Málaga, de Víctor Sánchez del Amo. Para terminar, volvió de nuevo a decir que necesita refuerzos Málaga.
Necesitamos tomar decisiones que nos ayuden a mejorar la capacidad de la plantilla. Estamos en unas limitaciones, en unas dificultades que las sufrimos para preparar cada partido cada semana, las hemos llevado con mucha profesionalidad por parte de los jugadores durante la primera vuelta, compitiendo muy bien contra todos los rivales, con mucha fiabilidad, pero ahora con el mercado abierto, pues esperamos y confiamos en que se puedan hacer movimientos que nos ayuden a mejorar en nuestra capacidad.
Bueno, pues esas son las palabras del entrenador del Málaga, de Víctor Sánchez del Amo, que me acaban de mandar un vídeo que no sé si es verdad o no es verdad.
A ver.
Un vídeo que está circulando por internet. Un vídeo de alto contenido erótico. Así que no
sé
si de Víctor Sánchez del Amo. Yo no sé si es verdad, es un fake, por eso digo, vamos a ponerlo en cuarentena, pero me da que es Víctor Sánchez del Amo con un contenido alto, erótico.
Pero eso que está por...
Por las redes sociales, por el Twitter precisamente. Me lo acaba de mandar un oyente y dice, mira, Víctor Sánchez del Amo. Yo creo que eso no es verdad, pero no sé. Me cuesta trabajo pensar.
Pero
cuesta
que se vea al hombre...
Me cuesta trabajo pensar. De todas maneras, en un...
Acaba de dejar aquí perplejo.
En un mínimo alto en el camino te pongo el vídeo, porque no sé si es verdad o mentira, pero a mí me ha resultado gracioso ver al entrenador del Málaga en esa situación. Bueno, dicho esto, Luis Hernández, el jugador del Málaga, dice que hay que ganar partidos, que evidentemente hay que ganar encuentros y que el mejor camino es el de puntuar.
El buen camino sería ganar todos los partidos. Sabemos que va a ser muy complicado. El equipo, yo creo que no hay ninguna duda de lo que quiere cada partido y de cuál es su idea de sacar los 3 puntos. Y bueno, hoy nos vamos con 1. Esperemos que la semana que viene sea de 3-3.
Hombre, ha hecho un vídeo como el de Ontiveros. No como el de Ontiveros, pero más o menos parecido.
No,
ha sido un vamos, Instagram, el vídeo, Yo no sé si le ha pillado o no le ha pillado, si es él, no es él, pero a mí me ha dejado sorprendido que ese vídeo del entrenador del Málaga.
Yo como no lo he visto, no lo puedo valorar, pero
yo he visto el vídeo y, hombre,
de verdad que el entrenador
de altísimo contenido erótico. Es tremendo, pero en fin, vamos a dejarlo ahí, vamos a correr un tupido velo, porque esto es un tema más escabroso, pero si ese vídeo se ha escapado, madre mía, cómo están las cabezas en las redes sociales hoy en día.
Sí, sí. No, las cabezas están en las redes sociales muy mal, ¿eh?
Madre mía, pero cómo hay que estar para que pase eso. Que se te escape un vídeo de ese tipo, en fin. Bueno, Cifu dice que los jugadores del Málaga dan la cara, que el equipo da la cara y que hay que valorar en su justa medida el punto del otro día y la continuidad del equipo fuera del descenso.
Con esta racha, por lo menos, de no perder, pues siempre es positivo. De momento, pues nos mantenemos a distancia, continuamos por la misma línea, ¿no? De seguir trabajando y por lo menos pues buscar esa estabilidad y a partir de ahí pues seguir creciendo. Creo que el equipo da la cara, pero sí que es cierto que queremos sacar pues resultados un poco mejores, claro.
3:39, de verdad, me estoy dando de vuelta lo que estás diciendo, Javi. Tú estás tapadito, está bien, ¿no? Tú bien, ¿no? Sí, sí. Tú claro, claro. Las redes sociales no haces tonterías ni nada de esto, ¿no?
No, no, pero Víctor es. El vale. Vídeo es de Víctor porque es Víctor Sánchez del Amo que lo hace. Además con el polo del Málaga, en un hotel de concentración, imagino, en una habitación de un hotel o algo de eso, no lo sé. Pero es llamativo que Víctor, madre mía. En fin, bueno.
Éramos poco, como se suele decir,
y parió la abuela.
Bueno, 3 y casi 40 minutos de la tarde, vamos a cambiar el foco, nunca mejor dicho lo del foco, yo no he visto nada, pero ya se me está poniendo hasta mal cuerpo. 3 y 40 minutos de la tarde, cambiamos el foco y hablamos de alegría, porque alegría es la que tienen los aficionados del Marbella, en el grupo cuarto de Segunda División B, a pesar de que hoy pues ya mucha gente se ha incorporado al trabajo, pues casi un centenar de aficionados se han dado cita hoy en el Municipal Antonio Lorenzo de Marbella para estar presente precisamente en la presentación de Juanmi Callejón. Ha causado bastante impacto en la ciudad costasaleña la llegada precisamente de Juanmi Callejón, de este jugador que ha metido 80 goles en la última temporada en Sudamérica, en el Bolívar de Bolivia, que ha sido despedido allí como un auténtico héroe, como un auténtico ídolo, y que regresa a España, en este caso para enrolarse en la fila del Marbella. Incluso este sábado podría debutar en el partido de Copa del Rey frente al conjunto, en este caso, del Valladolid de Primera División. Quiero que escuchen lo primero, ahora enseguida vamos a contactar con Diego Partida, primero quiero que escuchen el audio de este jugador, de Juanmi Callejón, cuando salía al césped con el micrófono en mano y pues hablaba ante los aficionados, los 100 aficionados que habían allí en el estadio de Antonio Lorenzo, y cuando terminaba su alocución, como la gente se volvía loca precisamente con la llegada de Callejón. Escuchen a Callejón.
La ilusión que tenéis porque todo esto salga bien y bueno, al final también vosotros sois parte de esto, no solo nosotros que estamos aquí dentro, sino vosotros que estáis fuera, sois también los que en los peores momentos los tenéis que llevar de la mano para que todo salga y hay que hacerlo juntos. Así que ojalá que todo salga bien. El primer reto lo tenemos el sábado, un partido muy ilusionante en Copa y ojalá lo podamos ganar. La verdad que si el Valladolid gana, va a ganar porque lo va a pasar muy mal, porque nosotros vamos a dar todo para pasar la ronda. Así que nada, de nuevo agradecer la presencia y muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, pues ahí están los aficionados del Marbella, gritos de Juanmi, con la llegada de Callejón. Vamos a conocer precisamente cómo están las cosas en el Marbella. Quiero contactar con mi compañero, con Diego Partida, que ha estado cubriendo también esa presentación de Juanmi Callejón. Así que, Diego Partida, ¿qué tal? COPE Marbella, muy buenas tardes.
Buenas tardes, impresionante. Presentación de Juanmi Callejón en el Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. El primer acto ha tenido lugar en el antepalco, en el nuevo antepalco del estadio, con muchísimos medios nacionales y con todos los medios locales, por supuesto, pues allí presentes. Ha habido sorpresa, ha habido un vídeo muy bonito para el jugador con mensajes de Roberto Carlos, Albiol, Arbeloa, además también de José María Callejón, de su hermano, actual jugador del Nápoles, y el jugador está muy muy ilusionado, ha estado presente todos los familiares, su mujer Alba, su hijo, sus padres, y ha sido un acto muy muy emotivo el que se ha vivido este mediodía en Marbella. Posteriormente ha salido al verde, se ha vestido de corto y bueno, ha sido recibido por la masa social blanquilla que ha podido dar cita en el día de hoy en las gradas de tribuna del Antonio Lorenzo Cuevas, con muchísimo colorido, con muchísimo ambiente festivo y con una expectación tremenda porque estamos en la Semana Grande. Llega un Primera División a Marbella, es este sábado, 9 de la noche, 10 años después, recibimos a un Primera División, será en Copa del Rey y será un partido, pues sin duda, que entrará en la historia blanquilla, pase lo que pase. Juanmi Callejón lleva ya varios entrenamientos con el equipo y está esperando que se solucione ya el tema del transfer para que rápidamente, bueno, pues pueda estar a disposición del míster para entrar en esa ansiada convocatoria en el partido de Copa del Rey. Ya hay hueco en la plantilla para que pueda inscribirse. Ya lo adelantó la cadena COPE de Marbella el pasado domingo. Javi López ha salido cedido al Club Deportivo El Palo, por lo tanto hay una vacante para que Juanmi Callejón pueda inscribirse ya y pueda ser uno más a las órdenes de David García Cubillo.
Gracias, Diego, por esa última hora con esa presentación de Juanmi Callejón, del nuevo futbolista del conjunto del Marbella. Vamos a escuchar más audio, precisamente de Juanmi Callejón, hablando sobre la ilusión que se ha generado con su llegada y también por el equipo, ¿no? Por lo que se ha encontrado precisamente en estos entrenamientos que ha tenido con el conjunto marbellí.
Antes de ayer estuve viendo el partido de San Fernando y la ilusión de la gente es inmensa. Creo que tenemos que meterle ese chip en la cabeza para que todos los partidos vengan a casa a animarnos, y nosotros, como tenemos que hacer, nuestro trabajo es dentro del campo y darlo todo. Así que nada, también agradecer a los compañeros. La verdad que el recibimiento ha sido buenísimo. Hay un grupo muy, muy bueno, muy solidario, con muchas ganas de ganar y sobre todo con muchas ganas de triunfar. Y ojalá que bueno, se lo podamos dar a la ciudad a final del campeonato. Y bueno, también agradecer a mi familia, ¿no? Que también ellos son parte importante de todo esto. Y bueno, todos estos vídeos emocionan, todo lo que pasó en Bolivia emociona, pero bueno, hay que cambiar el chip, es una nueva etapa y nada, hay que seguir y a darlo todo por el Marbella.
Palabra de Callejón, que también hablaba el nuevo futbolista del Marbella por los objetivos, y también habla sin tapujos de ello.
Pusieron en la mesa este gran proyecto. No había otra palabra que proyecto ganador, y ante todo sabía que venir aquí implicaba un gran objetivo, que es ascender a segunda división. Y la verdad que no tengo la menor duda, aparte con el grupo que he visto, con la intensidad de entrenamientos, con el cuerpo técnico que hay, aparte, como he dicho antes, creo que esta ciudad se merece un equipo de segunda división, y nosotros vamos a intentar que en junio podamos pelear y ojalá podamos celebrar que el Marbella Fútbol Club está en segunda división.
Pues ahí están las palabras del futbolista del Marbella. Así que ojalá tenga suerte. Por cierto, que se han puesto ya en venta las entradas para ese partido de este próximo sábado frente al conjunto del Valladolid. 3:46 de la tarde. Creo que tiene Víctor Sánchez del Amo un problema, ¿eh? Problema gordo con el jardín en el que se ha metido con el tema de las redes sociales y demás. Cada uno es libre de hacer lo que buenamente quiera en su intimidad. Pero si esto sale a la luz con el polo del Málaga, siendo entrenador del Málaga y demás, creo que se ha metido un charco que tiene difícil salida. 3:46, mínimo alto en el camino, cambiamos de tercio, hablamos de baloncesto y hablamos también del conjunto del Unicaja de Málaga, velando armas ya de cara al partido de esta tarde, 6 frente al conjunto del Tofapursa.
Porque tu salud es lo más importante, en Hospital Chip contamos con los mejores profesionales y la más avanzada tecnología. Además, colaboramos con las principales compañías aseguradoras, ahora también con Kaiser, Sanitas y Adeslas, para todas las especialidades. Hospital Chip, comprometidos con tu salud y la de los tuyos. Más información en chiphospital.es.
Avenida Velázquez 216 o en skodamalaga.com. Tenemos parking para ti.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Gracias, Málaga, por tus numerosas playas, tu Caminito del Rey, tu Castillo Soail, tu Puerto Banús, tu Alcazaba, y por cada pequeño espacio que nos das. Tú haces que diseñemos grandes coches para todos. Ven a probar la gama Opel 120 aniversario y descubre una nueva forma de recorrer Málaga. Te esperamos en Opel, nacido en Alemania, pensado para Málaga.
Auto Premier Opel.
Ahora también en Málaga, Polígono San Luis.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Gibralfaro Motor, concesionario oficial en Málaga, en calle Hermanos Lumier, polígono Santa Bárbara.
Larauto, coches de reestreno y seminuevos. Larauto, usados multimarca, de todos los segmentos. Larauto, visítenos en polígono Santa Bárbara o en larauto.com. Taermos, el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Vamos a hablar de baloncesto, de verdad, con el tema de Víctor y de ese vídeo que está circulando por las redes sociales. Insisto, es un tema personal, pero esto está dando ya... Yo no tenía ni puñetera idea del vídeo hasta que me ha dicho Javier Bautista y ya me ha llegado el vídeo por 7 sitios distintos, ¿eh? En un jardín, tal y como está la cosa, bien complicado que se ha metido Víctor y que lamentablemente va a manchar la imagen del Málaga. Es así de claro,
sí,
y así de duro.
Hay que saber también a ver cómo sale ese vídeo, porque ese vídeo es un vídeo personal.
Hombre, claro, Javi.
Es un vídeo personal.
Es que al final ha salido.
Claro, ha salido, pero es un vídeo personal del propio entrenador. En fin, yo no sé. Claro, es que esto tiene muchas aristas. Estamos hablando por
la parte, un vídeo personal,
un vídeo de contenido erótico, de la, importante.
¿Te acuerdas de la Hormigos?
Hormigos, sí, sí.
También eran la concejal y demás. También salió el vídeo por ahí, que le hicieron la puñeta a la mujer y...
Exacto.
De verdad hay que tener mucho cuidado con estas cosas, pero insisto, no es la mejor imagen para el Málaga, evidentemente no es la mejor imagen para Víctor, pero no es la mejor imagen para el Málaga que esto esté ya... Y esto no tiene ya
no.
Detención ninguna, ¿eh? Esto va a ir rulando.
Esto ya se ha creado una cadena, me la habían mandado.
Y de... tal y como está la cosa, de verdad es lo peor que incluso ahora más le puede pasar al Málaga, ¿eh? Que no va a entrenar mejor ni peor Víctor por esto que ha pasado, ni mucho menos. Ni le va a ir al Málaga mejor o peor en el mercado invernal, ni judicialmente. Pero verdad, para la imagen del Málaga, encima, es que de verdad, a perro flaco, como suele decir, todos le son pulgas, ¿eh? Terrible, tremendo. 10 para las 4 en punto de la tarde.
Tiene difícil explicación.
Sí.
Difícil explicación, bueno, y poca defensa. Al bono del entrenador del Málaga le han pillado con el carrillo de los helados. Porque es él. Se ve claramente
claro
que
es él.
Y está claro.
Es él. Con el polo del Málaga.
No hay discusión de ningún tipo que no sea él. Quiero creer que sea fake. Quiero creer que sea un montaje. Vamos a ver qué defensa hace el entrenador del Málaga. Pero repito, entrenador del Málaga, de la primera tía del Málaga. Que le pillen con ese vídeo, en fin. Pero es un vídeo grabado por él,
sí.
Que le ha tenido
un auto-selfie de vídeo.
Un vídeo que se ha grabado él y lo ha mandado.
No expliques lo que está haciendo porque mejor no explicarlo y más a esta hora de la tarde. 3:51 de la tarde, venga, vamos con el baloncesto. Yo ya he borrado el vídeo porque...
A mí hay gente que me está escribiendo, mándame el vídeo. No voy a mandar el vídeo.
Me
no
cuesta.
Voy a mandar el
a mí te lo da, y no me lo ha mandado Javier Bautista, ¿eh?
No, me
ha llegado ya por tres partes
visto,
distintas.
Yo lo he visto por una cuenta de Twitter. O sea, que a mí no me lo han mandado. Yo actualizando
a
Twitter.
A mí ya sí me lo han mandado.
Me ha salido el vídeo.
Al WhatsApp. Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de lo deportivo. Esperemos que a Luis Casimiro no lo pillen en ninguna de estas, porque ya también lo que le faltaba a la criatura. Hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja, que no me lo puedo ni imaginar. Hablamos de baloncesto, venga, hablamos del Unicaja, nos ponemos serio para hablar del conjunto malagueño, porque serio hay que ponerse para hablar del top 16 de la Eurocup. Esto es una mini liguilla, son muy poquitos partidos, apenas son 4 equipos en el grupo, por lo tanto solo van a jugar 6 partidos, y aquí cualquier mínimo fallo te puede penalizar. Y cualquier acierto, y más este partido primero a domicilio, te puede encauzar y de qué manera el pase a los cuartos de final de esta Eurocup. No lo va a comenzar físicamente Unicaja en su mejor momento, porque dos de sus mejores hombres pues no van a estar en el día de hoy. Y sobre todo me preocupa la baja de Carlos Suárez. Ha viajado, tiene molestias en el gemelo. Ya sabemos los precedentes de Carlos Suárez con el gemelo. De hecho, el año pasado también por esta fecha estaba de baja por culpa de unas molestias en el gemelo. Y el Unicaja, si quiere tener a largo plazo a Carlos Suárez, tiene que mimar mucho esa zona del cuerpo para que no pase como en la temporada anterior.
no tiene las mejores sensaciones, insisto, ha viajado, pero dudo mucho, insisto, con los pendientes de Carlos Suárez, que esta tarde sea de la partida. El que seguro que no es de la partida es Josh Adams, un fuerte proceso gástrico, pues le ha impedido viajar incluso, y ni siquiera va a ser de la partida, evidentemente, estando desde Málaga, poco va a poder hacer. Por lo tanto, duelo complicado, en teoría contra el teórico equipo que te puede hacer más sombra, con permiso del Andorra y del Juventud, y vamos a ver cómo afronta Unicaja ese partido. Hablaba de ese inicio del 16, del problema de las lesiones, precisamente el técnico de Unicaja. Escuchamos a Luis Casimir hablando precisamente del partido.
Sí, hemos tenido dos entrenamientos después del partido contra Obradoiro, con problemas físicos, tanto en Carlos como en Josh Adams. Pero creo que, bueno, que tenemos que estar todos ya 100% de mentalidad, porque empieza el top 16. Sigue siendo liguilla, pero yo creo que hay menos margen a la equivocación y, por tanto, muy motivados para el primer partido de esta competición, de esta fase, y poder hacer un buen trabajo en Bursa y sorprender a Tofas.
Pues es lo que dice Luis Casimiro sobre el rival, sobre el conjunto del Tofas Bursa. Vamos a seguir escuchando al técnico del equipo malagueño, precisamente hablando pues de cómo llega el equipo a este encuentro y sobre todo pues diciendo lo que tiene el Tofas Bursa. Es uno de los equipos que mejor, a su juicio, se pasa la pelota.
Es un equipo, un buen equipo, muy buen equipo, un equipo duro, con buen físico. Con buena aportación de los jugadores turcos, con mucha experiencia, ya llevan años jugando la Eurocup. Este año, si están en el top 16, es porque han dejado equipos como Lokomotiv Kuban fuera de la competición, por tanto tienen mucho mérito, pero además están jugando bien. Yo diría, por destacar sobre todo una faceta muy buena que tienen ellos, es que se pasan muy bien el balón. Un dato, toda su línea exterior prácticamente, cada jugador de la línea exterior acumula casi 3 asistencias mínimo por partido. Eso significa que es un buen equipo de ataque, que comparten bien la bola y que luego tiene jugadores muy peligrosos en el perímetro y también muy físicos en el interior.
Del Tofas Bursa hay que comentar que pasó como tercero a esta competición con un balance de 5 victorias y de 5 derrotas. Y que, hombre, a mí el jugador que más me llama la atención en cuanto a nombre, ahora me va a decir otra cosa seguramente el bueno de Adolfo Romero, es Matt Lojewski, que fuera jugador, por ejemplo, de Panathinaikos y de Olympiacos. Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Hola, feliz año.
Y feliz Día de Reyes y todas estas cosas. Tú te has portado
todo,
bien.
Sí, todo,
efectivamente. Oye, Tofas Bursa, sin Adams, sin Carlos Suárez, ¿a quién ves favorito? ¿Y qué tiene Tofas que nos pueda inquietar, aparte de esos pases que dice que serán también los jugadores del equipo turco, Luis Casimiro?
Bueno, sobre todo el despliegue físico que pueden tener, y ahí creo que podemos echar de menos tanto a Carlos como a Adams. Carlos por la dureza que aporta y Adams porque, bueno, creo que físicamente salta a la vista que es un prodigio. Es un partido duro como para que no tengamos a dos jugadores tan importantes.
Uh-huh. Yo me hablaba del tema de Matt Lojewski. ¿Qué jugador más te puede llamar la atención de este equipo tan físico como estáis diciendo todo?
Bueno, Sami Mejía, un viejo conocido del baloncesto europeo, el juego interior con DJ White y Devin Williams. Tarik Phillip, que está siendo una de las grandes sensaciones de la competición.
DJ White fue el que jugó en Baskonia en su día, ¿no?
DJ White, sí, uno de los que jugó en Baskonia y después, bueno, Ermis, que es la representación turca, ¿no?, dentro del equipo y uno de los mejores asistentes además de esta competición.
Uh-huh. Una primera vuelta o una primera fase irregular del equipo turco, ¿no?
Sí, les costó arrancar a pesar de que, bueno, que se veía dentro del juego que estaban desplegando que iban a tener opciones, sobre todo porque, bueno, no, es un proyecto que quería volver a la élite europea después de unos años de ausencia en la primera división turca, y ahora pues ya están donde querían, y es un equipo que tiene que competir y que va a ser muy duro, un poco como el Galatasaray de hace unos cuantos años, ¿no? Uh-huh. Que tenía un buen núcleo de jugadores americanos y un equipo bastante compensado.
Unicaja, Tofas Bursa, Juventud, Moraván, Andorra, ¿es el Tofas Bursa el equipo que más sombra le puede hacer a Unicaja en este grupo H?
No, el Moraván Andorra, sin duda.
Andorra por encima de Tofas y de Juventud.
Sí.
Así de claro y rotundo.
Así de claro y rotundo, sí. Por cómo juegan, por la confección de la plantilla, por lo difícil que es ganar allí en Andorra, es el rival más duro y si Unicaja muestra la irregularidad que hemos estado hasta ahora, el que nos puede quitar una primera plaza e incluso quedarnos fuera, claro. Uh-huh. Que un torneo tan corto ya sabemos que un partido tonto no nos elimina.
O sea que en teoría, en principio, debería ser Unicaja, a pesar de todo lo que está hablando de Tofa Bursa, partido competitivo igualado, pero partido que, a pesar de la bajada, tendría que ganar Unicaja, ¿no? Que esto después baloncesto ya cada uno...
Este es el partido que nos tiene que dar la clasificación.
Eso es.
Fíjate lo que te digo.
Eso es, eso es.
Este es el partido que nos tiene que dar la clasificación. Porque en el top 16 sabemos que los partidos de casa son los vitales y que hay que arañar uno o dos fuera. Este, que es el primero además, es el que hay que ganar. El Tofa Bursa pues, viene con la presión de tener que defender en su primer partido el factor cancha y además juega contra un equipo como Unicaja que se supone que es el favorito, ¿no? Junto a la Virtus. Pues es partido para demostrarlo y para no dormirnos en los laureles.
Pues 6 de la tarde saldremos de duda, o a partir de esa hora saldremos de duda de a ver lo que ocurre en ese encuentro entre el Tofa Bursa y el Unicaja de Málaga. Amigo Adolfo, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Adolfo Romero, ¿no? Desgranando, haciendo la radiografía precisamente del equipo turco, del equipo del Tofa Bursa. Escuchamos rápidamente a Adam Baczynski, que es el cortecito que nos queda por escuchar, hablando precisamente del rival, del Tofa Bursa.
Todo el equipo es muy peligroso. Hemos visto en el vídeo que pueden jugar con las rachas. En 3 minutos pueden recuperar 15 puntos en un partido, entonces hay que cuidar. Juegan en casa, juegan muy agresivo y tenemos que cuidar el balón, no perder el balón y tirar buenos tiros.
Bueno, pues 3:59 de la tarde, mucha suerte para el Unicaja y ojalá mañana te estemos contando la victoria del equipo malagueño. Conectamos ahora con los servicios informativos de esta casa, estamos al filo de las 4 de la tarde y a las 4:10 regresamos y vamos a hablar mucho de acento argentino. Hasta las 4:30 aquí en COPE más Málaga. En ese momento vendrá Víctor Sánchez del Amo, iba a decir yo, vendrá Pedro González, ¿eh?, para contarnos lo que tiene que ver con Buenas Tardes en Málaga.
Es que estamos con las noticias, por cierto, nos hemos puesto en contacto con Víctor Sánchez del Amo.
Eso es, vamos a contarlo.
Víctor va camino de la policía, pone la pertinente
de la
denuncia,
comisaría provincial.
De la comisaría provincial, que ha sido objeto de un...
De una extorsión.
De una extorsión, que esto es desagradable y que, bueno, él va a poner la denuncia y que... Sí que nos ha dicho una cosa, que mandemos este mensaje a la gente. Difundir este vídeo con este contenido es delito. Es delito. Es un vídeo que pertenece a su vida privada y que es un vídeo privado que ha salido a la luz y que ruega a la gente que no lo difunda. Básicamente porque es un delito. La policía de delitos informáticos ya está rastreando el vídeo y saben que a través de muchísimas IP y cadenas de WhatsApp, pues esto está marcado y lo van a poder sacar.
No lo va a poder parar Víctor Sánchez de la Madrid. De verdad que yo lo siento por el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Está claro que no lo tiene que estar pasando nada bien y que es una situación pues que... ojalá no le pase a ninguno de nuestros oyentes ni le pase absolutamente a nadie, porque es una situación que debe ser francamente desagradable. Yo me pongo en su pellejo y tiene que ser muy desagradable que te vea todo el mundo en esa lamentable situación. Pero hombre, también tiene que él que comprender que es que es el entrenador del Málaga y es que en ese vídeo sale con... Es que lo primero que te... Más que después lo que pasa, es que lo primero que te llama la atención es que sale con el polo del Málaga Club de Fútbol, el escudo del Málaga en el pecho y el símbolo de Nike. Y es que no es la mejor imagen para el club, que luego el vídeo es como es, se la habrán robado, la habrá sido objeto de una extorsión, que insisto que es denunciable y que es lo que va a hacer, denunciarlo, pero... El charco en el que anda metido es complicado, insisto, y en otros casos, en otros asuntos políticos, hablaba yo anteriormente del asunto de esta chica de Olvido Hormigo y de otros tantos más, este vídeo le ha conllevado la salida de su puesto de trabajo, la expulsión de su partido político, e insisto, y esto para el Málaga, y que se difunda, me imagino que no va a ser culpa de Víctor Sánchez del Amo, ni mucho menos. Pero hombre, la imagen de Víctor queda por los suelos, por eso es responsabilidad suya, pero es que la imagen del Málaga, porque no se va a decir Víctor Sánchez del Amo el que fuera futbolista de... Se va a decir Víctor Sánchez del Amo, actual técnico del Málaga Club de Fútbol. Yo creo que eso es entendible. No sé qué determinación tomará el propio Víctor Sánchez del Amo, si va a hacer un comunicado, si va a explicar más la situación. Ya lo ha hecho con esta casa y sobre todo qué va a pasar a través de también a nivel de judicial, a nivel policial con este asunto.
Hombre, se le notaba afectado a Víctor, es normal. Pero,
dice, Javi, es normal, si te sacan un vídeo de esta guisa, pues...
Se le notaba muy afectado y dice que esto, que es difundir, es un delito, que él va a poner la denuncia en comisaría, que se ha encontrado con esto, que es muy desagradable.
Claro, Javi, si es pues
entendido. Cada uno en su vida
pero insisto, Javi, el problema es que sale en ese vídeo, si fuera el suyo, pues mira, cada uno, insisto, cada uno en su vida privada, yo no voy a jugar a nadie, evidentemente. pero es que sale con el escudo del Málaga. Es que no es la mejor imagen para el Málaga, y más insisto en la situación que está lloviendo ahora en el conjunto blanco-azul. 4:13 de la tarde. Hoy tenemos una visita especial. Yo creo que lo mejor, antes de saludar a la visita, es llevarlo a comer a un buen sitio aquí en Málaga, Javi. Que vayamos a invitar al amigo Leo Cerrudo a uno de los mejores sitios que tenemos en Málaga para comer una buena carne. ¿Te parece?
Hombre, como argentino tiene que saber de carne, claro que sí. Y el señor asador Iñaki, que es un buscador envenenado, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki, su tienda gourmet, están en calle Héroe de Sostoa, número 46. Pero el restaurante en Málaga que tiene una carne increíble es el nuevo asador Iñaki. Está en calle Ayala 38, en Málaga Centro, con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Asador Iñaki, tu restaurante de carne en el centro de Málaga.
Ponme en antecedentes con el visitante que tenemos en el día de hoy, que viene de muy lejos, de Argentina, nada más y nada menos.
De Argentina, además es el que nos dio la noticia de Cecchini. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes.
¿Qué tal? El placer de saludarlos tanto Javier como Emilio. He llegado en un día hermoso a la ciudad de Málaga, pero quizás sorprendente.
Te estás quedando hipnático con lo que está pasando aquí hoy.
Por lo que ha pasado.
Bueno, eso, ¿no?, le pasó a un futbolista argentino muy famoso, a Vanega.
También. Bueno, de hecho estoy leyendo las redes sociales y dice, Vicente del Amo está hecho casi un Vanega.
Víctor del Amo.
Víctor del Amo, ¿no? Bueno, a varios le ha pasado, me acuerdo, Sarmiento, varios jugadores en la Argentina.
Sarmiento, un jugador que tuvo el Jerez también.
Ah, exactamente, ha estado jugador, aquí sí. También. Sí. Bueno, le ha pasado esto de las redes sociales, que se viraliza todo el tiempo. Mismo, te contaba fuera del aire a famosas argentinas que, bueno, parte de la intimidad, pero coincido con Emilio que, o en la Argentina, que también han ocurrido estas cosas. Una cosa es el ámbito privado, si lo haces con una remera, una camiseta, cualquiera, normal, y otra cosa es hacerlo
con la camiseta
de la institución, ¿no?, que vos representás. Vos imaginate después el día a día ver los empleados en el club, vas a una conferencia de prensa y digo, ¿con qué cara los mirás?
Mismo
en el entrenamiento a los jugadores, me parece que pasa más por ahí. Después, bueno, obviamente tendrá mucho que ver el tema de la policía, la investigación, la extorsión, quién lo ha hecho, que es un delito, que también coincido, pero no lo puedes parar. Hoy en día las redes sociales tienen estas cosas de que se viraliza rápidamente, que hay perfiles truchos, que no sabes quién lo manda, no vas a encontrar a buscar uno por uno a ver qué puso y qué no. Me parece que es algo engorroso, que después te terminas cansando, pero sí me parece que en este caso, viéndolo desde afuera, que el entrenador del Málaga, para mí primero no tiene justificativo. No va a poder explicar, a ver, ¿qué va a decir? Un montaje no es, claramente.
No, un montaje no puede.
No puede decir que es un montaje. Y después, o sea, más que pedirle perdón a la afición, y bueno, yo creo que hoy en día hay que entender, si bien a la sociedad, obviamente, hay que hacerle entender que son parte de la vida privada, también creo que los entrenadores, los futbolistas, los dirigentes, deben entender que tenemos un perfil público, y en el cual hay cosas que ya no podemos hacer, que quizás antes sí se hacían y no tenían esta repercusión. Pero hoy en día tenés que cuidarte de todo, con quién hablas, con quién no, qué más, nada, qué foto, más en el WhatsApp, en los vídeos.
No, sobre todo, Leo, lo que estamos diciendo, que lo que llama a mí más la atención, a mí como hombre, no sé, a otra persona, cuando ves el vídeo, antes de abrir el vídeo, que sale con la camiseta del Málaga, o el polo del Málaga, ese es lo complicado.
Y más, a ver, para mí, que vengo desde lejos, yo veo desde Argentina un Málaga que me enamora a mí cada vez que vengo a Málaga. Una institución seria, una ciudad, para mí es una ciudad, bueno, de las más bellas de España, una entidad que obviamente siempre se ha manejado, más allá de lo que ha pasado con el jeque y demás, la afición, que es un club serio, un club con responsabilidad, que está trabajando desde donde puede, desde lo mínimo, por volver a la primera división. Entonces, imagino que ante la magnitud de este problema, se va a manejar como un club serio. Porque si no, sería seguir avalando estas actitudes que para mí nada tienen que ver con el día a día de la institución.
Totalmente. Vamos a ver lo que sucede con este asunto, pero jardín complicado, el que se ha metido el entrenador del Málaga. Leo, bienvenido sí. a Málaga. Cada vez que hemos tenido aquí que hablar de algún jugador argentino, hemos acudido a ti, de cualquier movimiento que se pueda dar en el Málaga Club de Fútbol respecto a futbolistas de tu país, precisamente hemos acudido a tu persona. Y lamentablemente, Leo, de los últimos que han venido aquí a Málaga, salvando a Blanco Lechu, que a pesar de que no dejara demasiados goles en el club, sí, ha sido profesional y ha dado otras cosas en el Málaga Club de Fútbol. Dos nombres son los que están encima de la mesa, que son a día de hoy todavía jugadores del Málaga Club de Fútbol. Uno, de hecho, pertenece a la primera plantilla del club, otro está cedido en la Major League Soccer, en los Seattle Sounders. Son Rolón y Cecchini. ¿A ti te llama la atención que estos dos jugadores, ninguno de ellos haya terminado de... siquiera sí. llamar mínimamente la atención en el Málaga y se hable de ello por todo lo contrario?
A mí me llama poderosamente la atención, bueno, primero en el caso de Cecchini, que yo insisto y recuerdo en aquel momento hablar con muchos aficionados del Málaga, en el cual le decía que era un gran jugador, que tiene una visión del fútbol muy buena, muy distinta a otros jugadores, que tiene un buen pase, que tiene una muy buena pegada. De hecho, luego de estar de no haber rendido en el Málaga, volvió a Banfield, jugó bien varios partidos, incluso en copas internacionales. Allí, obviamente, le fue bien, terminó jugando, después lo llamaron de Estados Unidos. Me parece que es un jugador que puede jugar en cualquier equipo, pero siempre y cuando esté rodeado y esté cómodo, ¿no? Quizás, como a veces coincidimos con Javier, ha llegado en un mal momento del Málaga, de una situación difícil, y tanto Rolón como Cecchini han sido fichajes pura y exclusivamente del jeque, teniendo en cuenta que el jeque no está bien visto, entonces ya corren en desventaja a los jugadores. Y después que no le han dado mucho lugar. También me sorprende el caso de Rolón, que acá, bueno, para muchos ha sido uno de los peores fichajes de la historia.
Yo me incluyo, ¿eh?
Claro. Y en Argentina, en Argentino Junior, fue uno de los mejores, si no la figura, de aquel equipo. Pero yo creo que, como te decía anteriormente, son jugadores que hay que darles tiempo, que no es fácil tampoco adaptarse al fútbol europeo, que además son muy jóvenes. Por eso también entiendo la parte de que, bueno, a ver, en el Málaga hoy tenés que entrar y ponerte la camiseta y jugar. Es como que no se permite ese periodo de adaptación. Se necesitan jugadores que entiendan lo que es jugar en el Málaga, en un estadio de la Rosaleda, que el otro día tuve la oportunidad de estar en el partido frente al Lugo. Impresionante la gente, el recibimiento. O sea, no es fácil tampoco jugar en el Málaga, y más en la situación en la que está. Por eso entiendo que hoy los jugadores que lleguen al Málaga tienen
Leo,
que entender.
En el caso, por ejemplo, de Rolón, pues yo a Cecchini, si te soy sincero, es que no lo puedo jugar, claro, porque lo he visto tres ratos y mal contados, ¿no? Pero en el caso de Rolón, que tampoco haya tenido muchas oportunidades, pero es que cada vez que se ha mostrado, hemos visto una peor versión de Rolón. Siempre hablamos del 5 argentino. A mí se me viene a la cabeza, cuando hablamos del 5 argentino, del mítico, de Fernando Redondo, ¿no?
Redondo, sí.
Es el que se te viene a la cabeza. Pero aquí el último partido, por ejemplo, que juega una hora más o menos, 60 minutos, contra un equipo de tercera división, contra el Escobedo, tampoco tenía agarrar esa personalidad de darme la pelota. Es que se esconde detrás de los jugadores. Y es algo que me llama poderosamente la atención, porque llevamos aquí con este jugador, quitando el año de cesión en Génova, es la segunda temporada que está, de hecho, en el primer equipo del Málaga, y es que, de verdad, no hemos visto absolutamente para nada.
Bueno, en el Génova jugó varios partidos. Sí, sí. Yo creo, en ese caso, y quizás me vas a decir, me lo estás justificando mucho porque es argentino, quizás, y yo, para mí, el fútbol es un estado de ánimo. Y si es un jugador que no viene jugando y lo pones en un equipo, porque ese día jugó con todos suplentes, en el cual no termina de acoplarse, en el cual no se entiende, y si encima lo pones en una posición que no es la de él, Rolón no es para pedir la pelota y jugar, Rolón es para correr, para quitar y después entregarla limpia. Por eso yo imagino que en aquel pensamiento del jeque era Rolón Cecchini, uno corta y el otro juega, como en su caso era Remedy Cecchini en Banfield, jugadores de esa calidad. Obviamente, vos decís, el 5 argentino, y decís, tenés el lado Mascherano, que es el que corre y juega, tenés Redondo de buen pase, Fernando Gago y demás. Pero yo creo que Rolón, en este caso, no estará bien psicológicamente o futbolísticamente como para entrar en un equipo y jugar. Sigue, ¿sí?, quizás de dándole minutos de a poco, como le ha pasado en el Génova, que ha terminado jugando, si bien era uno de los primeros sustitutos, ha jugado 6 o 7 partidos. Pero sí que hay que darles lugar, hay que estarles arriba. También entiendo que, bueno, lo que me he enterado y lo que he averiguado, Rolón está aquí solo, la familia está lejos, en el día a día quizás es un jugador más tímido, no de tanto hablar con todos, y quizás le cuesta meterse en el grupo. Pero también entiendo, bueno, a ver, te decía, el Málaga quiere sacar un salario de lo más alto como el que tiene Rolón, y Rolón, si bien está aquí solo, está cómodo porque ganan un buen sueldo. Si bien lo quiso
Rolón,
Vélez.
¿Rolón sigue teniendo cartel todavía en Argentina?
Exactamente. ¿Por qué? Porque jugó en Argentina.
Pero nadie va a pagar
exactamente
el dinero que está cobrando aquí, ¿no?
no solo eso, muchas veces el mismo jeque pide un préstamo, como si ha pagado el equipo de Estados Unidos por Cecchini. Cecchini quizás no ha tenido minutos, pero el Málaga cobró un dinero por el préstamo, es uno de los mejores pagos en el City. Entonces, Cecchini, por más que Banfield otra vez lo quiso repatriar, es casi imposible. Los jugadores europeos, si bien, o los mismos argentinos que están en Europa, ganan pero hasta 10, 15 veces más de lo que pueden ganar en la Argentina. Incluido el problema que hoy tiene la Argentina con este 30% del impuesto sobre el valor del dólar. Lo cual hace muy difícil que un jugador argentino-europeo vuelva y juegue en Argentina.
Pero Cartel tiene allí, ¿no?
Cartel sí tiene, porque por lo que ha hecho en Argentinos Juniors.
¿Él llegó a jugar en Argentinos Juniors en primera división? ¿O todo lo que hizo fue en la primera vez?
Todo fue en la primera vez, en la segunda división. Porque, de hecho, antes que lo compre el Málaga, lo que hizo Independiente, lo que hizo San Lorenzo, lo que hicieron varios equipos. ¿Por qué? Porque venía recientemente de romperla en la segunda división. Entonces, bueno, pero quiso pegar el salto, lo cual me parece lógico. En Europa, un equipo grande como el Málaga, el dinero y demás, 4 millones de euros ha pagado el Málaga, por lo mismo por Cecchini, lo cual me parece bárbaro. Y incluso ahora tiene el cartel, si lo quiso Vélez, hasta hace muy poquito, Heinze lo llamó. Pero bueno, el jugador prefiere quedarse donde más le pagan, obviamente.
Claro, porque no va, también me imagino que pedirá parte de un traspaso.
Y lo mismo de Cecchini, que le queda todavía 6 meses más hasta junio, contrato con el equipo de la MLS.
Y allí tampoco ha destacado demasiado, ¿no?
Ha jugado muy pocos minutos, ha sido suplente. También convengamos que cuando llegó ya el equipo estaba en plena competición, entró y llegó a la final de la Copa, digamos, de ahí del campeonato local. Es difícil meterte en un equipo que ya está armado. Quizás veremos ahora con una pretemporada, con estos minutos, pero para mí son dos grandes jugadores que de hecho tenían mucha proyección en las divisiones juveniles de la selección argentina. Pero bueno, como digo yo, primero que el fútbol es un estado de ánimo, y segundo que hay jugadores para determinados equipos. Y hay jugadores que dan la talla para estar más arriba y otros que no.
Y todo tiene que ver con el tema de la cabeza, ¿no?
Exactamente, la cabeza es fundamental en todo ámbito de la vida. En todo ámbito de la vida es fundamental la cabeza. Mirá el Víctor del Amo. Perdió la cabeza un segundo y te puede costar hasta el puesto de trabajo.
Claro, pero lo que está contando Leo sobre el tema de Cecchini, eso ya se ha comprobado, que efectivamente es un chico para jugar siempre en Banfield, en su tierra, con su gente, lo que le pasó a Aspas con el Celta de Vigo, por ejemplo, que se marchó al Sevilla, se marchó al Liverpool y no creció, y al final crece en su ambiente. Y Cecchini le puede pasar lo mismo. Sí, porque tampoco la está rompiendo en Estados Unidos.
Y tampoco lo hizo en el León de México.
Y aparte que ya vino con la pestañita, la etiqueta de que eran fichajes presidenciales.
Sí.
Que lo había hecho el presidente. Y demás. Entonces, al final todo entra dentro en el mismo saco, Leo.
Sí, exactamente. Y no nos olvidemos que, a ver, por empezar, Rolón. Cuando lo fueron a presentar a Rolón, tuvo que ir la hija del presidente, porque directamente ni el director deportivo lo quería presentar, o el técnico, porque no lo habían pedido.
Exacto. Sí,
Había sido un fichaje puro y exclusivamente del presidente. Y en el caso de Cecchini, recordemos que peleó palmo a palmo con el Inter de Milán para llevarlo, si Zanetti lo había pedido para el Inter. Porque era una proyección a futuro, un jugador que ha pasado por las divisiones juveniles de la Argentina. Pero bueno, hay jugadores que pintan muchas veces para crack y no terminan de llegar ni a la primera división. Hay jugadores muchas veces que por sacrificio llegan a la primera y hasta mucho más arriba, y quizás no son tan dúctiles o no tienen tanta no son tan buenos para muchos de nosotros, o cuántas veces hemos criticado o mismo opinado o hasta debatir por jugadores que decís, ¿cómo puede este muchacho jugar en la selección? ¿O cómo puede jugar entre el equipo? Y quizás los entrenadores ven algo que nosotros no vemos.
Leo, antiguamente acudir al mercado argentino, igual que lo es al uruguayo, era una garantía de éxito. Claro. Cada vez hay los chavales y los chicos tan jóvenes y tan poco formados que luego se pegan el batacazo cuando cruzan el charco.
Bueno, mira, es mala. Yo recuerdo Papelito Fernández, vino de Banfield, que Banfield campeón. Cuando llegó Papelito Fernández a Banfield no era conocido. Ese campeonato del 2009, campeón, fue figura, lo compra el Málaga. Después van a tener, De Micheli, Roque Santa Cruz, Darío Silva. Hay muchos latinoamericanos que han jugado en el Málaga. Mirá Rescaldani. Rescaldani jugó en el Málaga.
Sí.
Y en la Argentina, pero yo lo veo por la vereda y no lo conozco. O sea, y en Argentina es un trotamundo, porque jugó en Vélez, jugó en Pata, estuvo en Patronato, en Arsenal. Y sin, o sea, nada.
Una trayectoria, o sea, mediocre, sí.
Un
sí.
tipo que decís, bueno, puede jugar en cualquier equipo, no es que. Y acá, dentro de todo, ha hecho su carrera también en Europa y en diferentes equipos. Entonces, digo, depende. Yo muchas veces cuando te piden traer un jugador y decís, sí, a ver cómo le fue el anterior equipo, y por ahí le fue muy mal, pero viene, se despierta, viste, a veces
sí,
son.
Bueno, Caldani algo se hizo en Colombia, pero en el resto de equipos no se termina de.
O sea. Muchas veces tiene que, para mí muchas veces tiene que ver con el lugar indicado, en el momento indicado, se tienen que dar muchos factores. Y eso, como si no combina, es como un cóctel. Y ahí te puedes jugar una mala pasada o una buena, depende de qué lado está.
Pues Leo, bienvenido a España, bienvenido a Málaga, y a ver si te das pronto para tu país o te quedas todavía aquí.
Sí, me voy ya mañana. Estuve un mes, recorrí, bueno, hice una recorrida por Alemania, estuve viendo partidos de Champions League, así que fue un lindo viaje. Y bueno, siempre terminando aquí donde está la familia y conociendo, recorriendo un poco Málaga, que siempre es un placer.
Placer es nuestro que nos hayas visitado. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Abrazo grande.
Gracias. 4:29 de la tarde, ya está por aquí Pedro González, que tiene ya su Buenas Tardes Málaga bien empaquetado, bien preparado para realizar su programita de esta semana, el primer programa post-Reyes. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No diga bien empaquetado después de lo que está escuchando. Que
sí, mejor no. No.
Queda realmente raro.
Tú no haces vídeos raros, ¿no?
Yo afortunadamente no hago ese tipo de cosas. Pero en fin, eso ya cada cual que haga lo que crea oportuno hacer.
Pues si lo hace a pecho descubierto, no te ponga la camiseta de la Copa ni nada de esto, ¿eh?
Vale, vale.
Por lo
vale.
Que pueda pasar.
Lo haré.
¿Qué tenemos hoy, don Pedro?
Bueno, pues hoy es un día un poco rarete, ¿no? Porque
sí, sí, también viene muy raro.
Venimos de un puente así con los Reyes, todavía pensando en los regalos que nos han dejado. En fin, pero como cada martes, pues vamos a tener cosas que contar en Buenas Tardes Málaga. Por ejemplo, el próximo día 10 hay un homenaje a Manuel Alcántara, que nos dejó recientemente. Va a haber un homenaje en el lugar donde habitualmente él ha vivido en los últimos años, el Rincón de la Victoria, donde prácticamente salían todos los artículos que publicaba en todos los periódicos donde él habitualmente trabajaba. Bueno, pues el día de hoy va a haber un homenaje, y en ese homenaje se le va a inaugurar un busto donde un gran escultor malagueño va a tener la oportunidad de descubrir ese busto que ha dedicado a Manuel Alcántara. Hablaremos tanto del homenaje con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria como con el escultor autor de ese busto. Y tendremos tiempo también para recabar ya las primeras actividades culturales de la Universidad de Málaga, que ha comenzado el año 2020, y ya esta misma semana comienzan ya a partir del miércoles con actividades culturales en el contenedor cultural de la UMA. Hablaremos de turismo porque los datos de 2019 han sido muy, muy buenos para Málaga capital. Hablaremos con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Málaga, con Rosa Sánchez, y además aprovecharemos también para saber por dónde van los tiros en la primera gran cita turística que va a ser en Fitur 2020, el próximo día 22 de este mes de enero.
Bueno, los dos patitos, pues estaremos atentos a ti, Pedro González, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues 4:31, la antena de Pedro González y de Buenas Tardes Málaga, cita con el deporte mañana a partir de las 3. Muy buenas tardes, hasta luego, adiós.